Esta noche vamos a continuar hablando sobre algunos capítulos de mi libro No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer. Como les dije, esta noche vamos a continuar hablando de mi libro No es lo mismo ser el médico que el paciente, que he tenido un éxito mucho más de lo que yo esperaba. Ya he vendido alrededor de 1.470 libros, que para mí eso es un logro impresionante en cuestión de un mes y medio que llevamos ofreciendo el libro. Y ahora también quiero que la gente sepa que el libro se consigue en Bookmark, que tienen tres tiendas en distintos lugares, en Casa Norberto, que ha sido un super éxito en Casa Norberto, y en El Candil en Ponce. También está en inglés en Amazon, que lo pueden conseguir poniendo mi nombre y mi apellido, o el título es Being the Doctor is not the same as being the patient, My Struggle Against Cancer. Y también aquellos que están un poco más distantes de las librería, me pueden conseguir en el 787-502-5785 y yo gustosamente se los envío por correo. Y pronto estaremos en una de las cadenas de farmacias más grandes de Puerto Rico, que se van a unir a este objetivo de que más personas puedan verdaderamente beneficiarse de este libro, que sin duda, y todos aquellos que lo han leído, que les agradezco sobremanera sus expresiones bien positivas, es un libro que sin duda puede ayudar a mucha gente, no solamente a los pacientes de cáncer, aunque nadie esté exento de esta enfermedad, y es uno de los capítulos principales, todo relacionado al cáncer recientemente, y como hemos dicho en múltiples ocasiones, cáncer ya no es equivalente a muerte, y los estudios demuestran que hasta la metástasis no es equivalente a muerte como sería así 20 años atrás. Todos los estudios demuestran que más del 50% de las personas que tienen metástasis, si se tratan adecuadamente, se salvan. Así que, y sobre todo, nos hemos dado cuenta que la actitud, el pensamiento, cómo nos enfrentamos a esta enfermedad desde el punto de vista emocional, es de suma importancia, y de eso es que vamos a hablar un poco más en el día de hoy. Y cuento con mi amigo Pepo García. Buenas noches,
buenas,
Pepo.
Buenas noches, doctor, y es bueno que sepan los radioescuchas que las ganancias del libro van destinadas
a la Sociedad contra el Cáncer de Puerto Rico. Sí, gracias, Pepo. Eso es cierto. Y saludo a la presidenta, a Lili Santos, la doctora Lili Santos, que ha hecho una labor extraordinaria. Yo mismo no sabía cómo esta Sociedad contra el Cáncer de Puerto Rico ayuda increíblemente a los pacientes de cáncer, no solamente de Puerto Rico, sino de todas las Islas Vírgenes. Tienen hasta un hotel gratuito para las personas que vienen de la isla de Puerto Rico a darse algún tratamiento a San Juan, y también a las personas que vienen de otras islas alrededor de Puerto Rico. Y todos esos tipos de servicios sin duda son costosos, y por eso entiendo la importancia de cooperar y de aportar mi granito de arena con el libro, que repito, considero que es un libro sumamente importante, educativo. De hecho, ya dos oncólogos me han comprado una cantidad de libros impresionante. Uno de ellos me compró 250 libros porque quiere que todos sus pacientes tengan acceso a la información que hay en el libro. Así que quiero que mucha gente se entere de este libro, y que pueda verdaderamente ayudar, que es mi objetivo principal, como me ha ayudado a mí las propias herramientas que he estado usando durante mi propio proceso. Y con eso vamos directamente. Tú tenías una pregunta que me querías hacer.
Se me quedó una pregunta de la pasada del pasado programa e incluso en la presentación del libro. Yo recuerdo que tanto la CEO de la sociedad como usted en un momento dado también dijeron la importancia de la prevención, de hacerse los chequeos a tiempo, de cogerlo temprano, porque en la medida en que tú coges temprano esta enfermedad, las probabilidades de que salgas airoso aumentan considerablemente. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo yo puedo, si hay alguna certeza de un examen o varias pruebas o varios exámenes que yo me haga anualmente para yo descartar, mira, este año pasé, no tengo cáncer, y el otro año me hago otra vez las pruebas? Como las pruebas estas de laboratorio que uno se hace anualmente, quisiera que me hablara de eso, porque creo que los radioescuchas tienen esta misma preocupación.
Fíjate, hay varias cosas que tenemos que hablar cuando hablamos de prevención, no solamente contra el cáncer, sino contra múltiples enfermedades. Primero que nada, es importante la genética, aunque la genética, cuando miramos en términos globales, la genética no es tan importante como los estilos de vida. Antes le dábamos mucho más importancia a la genética y nos hemos dado cuenta que desde el punto de vista de herencia directamente de nuestros padres, solamente alrededor de un 10% de todas las enfermedades tienen verdaderamente un componente genético. En otras palabras, el 90% de las enfermedades tienen que ver más con el ambiente, con el estilo de vida que cada uno de nosotros tengamos. Así que esto es bien significativo a la hora de hacer prevención. Obviamente, si en su familia ha habido cáncer, sí, los estudios demuestran que uno entonces está un poco más propenso, pero no es que lo heredemos, no es que sea de seguro, como sería algo genético. Así que es bien importante tener eso. Si en su familia ha habido cáncer, las probabilidades aumentan. Eso es bien importante que lo tengan. Pero hay otros factores de riesgo, como les dije, los estilos de vida. Entre ellos, no hay duda que el cigarrillo es el asesino del mundo por el cáncer que produce el cigarrillo. Si nosotros elimináramos el cigarrillo, eliminábamos alrededor del 30% de todos los cánceres en el mundo. El cigarrillo se estima que mata alrededor de 8 millones de personas a nivel mundial anualmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y en Estados Unidos nada más es 460 mil personas que mueren directamente relacionadas a cáncer del cigarrillo. El cigarrillo no solamente produce el cáncer del pulmón, que es el cáncer más común de todos los cánceres a nivel mundial y en Estados Unidos y Puerto Rico, pero también el cigarrillo produce otros cánceres como la de los de la garganta, todos los relacionados a la garganta, también produce en el esófago, el cáncer en el esófago, cáncer en la vejiga. O sea, es que el cigarrillo tiene múltiples cánceres y por eso, si nosotros eliminamos el cigarrillo, que de nuevo es el asesino del mundo, si nosotros juntamos todos los accidentes, todos los guerras que estamos viviendo, todo asesinato, suicidio, accidentes aéreos, todo eso lo juntamos, todavía el cigarrillo mata más gente que cualquier actividad terminal o fatal. Así que es bien importante que aquellos de ustedes que todavía fuman, que que los estudios han demostrado que claramente ha bajado significativamente el consumo de cigarrillos, tienen que verdaderamente quitarse de ese terrible mal. Otro de los factores de riesgo es el alcohol. El alcohol, aunque no es tan fatal como el cigarrillo, pero sí el alcohol produce también el cáncer de hígado y otros tipos de posibilidades de cáncer, incluyendo vejiga también. Así que eso, ese estilo de vida, bien importante, la obesidad. Y esto, aquí entramos ya en palabras mayores, porque todo indica que alrededor del 60% de nuestra población es obesa. Y aquellos, lo que nosotros llamamos obesos mórbidos, que es 100 libras por encima del peso normal de esa persona. En otras palabras, si usted se supone que pese 150 libras y pesa 250 libras, eso se considera lo que se llama obesidad mórbida. Que ahora con todos estos hipoglicémicos, los medicamentos que se usan para diabetes, estamos viendo que mucha gente está rebajando. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de medicamentos, porque verdaderamente no tenemos suficiente evidencia de qué va a ocurrir con esos mismos pacientes, y si esos pacientes dejan de usar ese medicamento, si van a volver a ser obeso, que es lo que se llama un rebound, que rebota y vuelve de nuevo, como ha pasado con muchos otros tratamientos para obesidad, como ocurrieron con las dexedrinas y las aderales. Así que es bien importante que tengamos eso también en mente. O sea, la falta de ejercicio, o sea, que en otra palabra, una vida verdaderamente sedentaria también puede tener un efecto negativo, no solamente en cáncer, sino en nuestra salud en general. La falta de sueño, que es un problema serio a nivel mundial y especialmente en nuestro estilo de vida. Se estima que la mayoría de nosotros dejamos de dormir alrededor de 2.000 horas al año. O sea, que si uno suma y resta 2.000 horas, eso es equivalente a 30 días de 7 horas de sueño. O sea, que dejamos de dormir un mes entero. La mayoría de las personas hoy en día no duermen la cantidad de horas que deberíamos dormir, que debe ser entre 7 y 8 horas diarias. Pues mucha gente no cumple. Si usted duerme 6 horas pues y duerme todos los días 6 horas, ahí hay 365 días al año. Así que ahí nada más ya usted ve una gran diferencia de horas, y mucha gente desafortunadamente duerme muy poco por distintas razones. Y también la dieta, aunque los obesos, pues ya acabamos de decirle, es un factor de riesgo significativo, no solamente para cáncer, pero ya se ha probado científicamente que la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer como tal, pero sí sabemos que la obesidad causa problemas de colesterol, causa problemas de diabetes, causa problemas de hipertensión, que son las enfermedades más comunes, podríamos decir, que se diagnostican, y tiene que ver de nuevo con nuestro estilo de vida. Así que desde el punto de vista de prevención, yo siempre he recomendado que todos los cumpleaños, que me toca ahora en estos días, hacerme todos los laboratorios posibles para poder detectar si hay algo que me puede estar demostrando que tengo que seguir o buscar un especialista para estar seguro de que esos laboratorios vuelven a estar normales. Puedo dar mi ejemplo. O sea, ahora, durante todo este proceso de mi enfermedad, yo tenía anemia, desde que me detectaron. De hecho, fue la anemia la que empezó todo este proceso. Yo me desmayo, me hacen unos laboratorios, los laboratorios demuestran que tengo una anemia severa, me tienen que transfundir, y desde entonces, aunque no tenía una anemia severa, he estado anémico hasta recientemente, hasta este pasado noviembre, que fue por primera vez que he tenido mi hemoglobina y hematocrito normales, lo cual para mí es sin duda, y noto personalmente la diferencia desde el punto de vista de energía, porque hay que entender que es la hemoglobina, que son las células rojas, las que llevan todo el oxígeno a las distintas células del cuerpo, y el oxígeno es absolutamente necesario. Cuando tenemos anemia, en otras palabras, tenemos menos oxígeno, y es una de las características principales, y tener menos oxígeno, una de los efectos secundarios más comunes es la debilidad, porque la falta de oxígeno. Por eso es que cuando vamos a sitios como Perú, a Cusco y esos sitios de mucha altura, por eso nos sentimos bien débiles, porque con la altura uno no produce suficiente oxígeno. Ocurre un proceso que no voy a entrar a explicarlo en detalle, pero evidentemente hay una disminución significativa de oxigenación, y eso es lo que nos causa este letargo, este sentido de cansancio. Yo cuando estuve en Cusco y en Machu Picchu, me acuerdo, regresando después de Machu Picchu, aunque Machu Picchu queda más abajo que Cusco, Cusco está más alto que Machu Picchu, cuando regresé a Cusco me sentí increíblemente débil y me acosté por un ratito, y el ratito duró 12 horas, que estuve prácticamente 12 horas durmiendo, de 7 de la noche a 7 de la mañana del otro día. No me pude levantar para ir a comer de los cansancios que tenía. Wow. Así que eso es bien común, el problema de anemia y de oxigenación. Así que es bien importante que nos hagamos los laboratorios con tiempo. De hecho, yo puedo decir que desafortunadamente durante la pandemia se suponía que yo me hiciera mis laboratorios, como lo he hecho por muchos, muchos años, alrededor de marzo 20, que es mi cumpleaños, y durante la pandemia, por razones que yo mismo a veces ni desconozco por qué dejé pasar eso, no me hice, en el 2021 yo no me hice mis laboratorios, que si me los llevo a hacer en marzo, como se supone que fuera, en vez de agosto, que fue cuando tuve el incidente de desmayo, estoy seguro que se hubiera detectado que algo estaba pasando, porque estoy seguro que ya para ese entonces tenía anemia. Así que ya.
Y nunca sintió señales de anemia.
Fíjate, yo,
antes de ese mareo.
Sí, final. Antes de ese mareo, como 5 o 6 semanas antes de ese mareo, yo subí el yunque desde abajo. O sea, es que eso no lo vuelvo a hacer.
Hay que jalar.
Es demasiado. Caminé demasiado, como 6 o 7 horas, subiendo, wow. que es bien fuerte, muy fuerte. Pero cuando terminé de hacerlo, me sentí por los próximos días sumamente cansado. Pero me lo achacaba a mi edad. Yo tenía 72 años en ese momento.
Y a la distancia.
Sí, por eso, o sea, dije, ¿sabes? Oye, tú te crees teenager mentalmente, tú te crees que esto es vacaciones y el cuerpo te está dejando saber que abusaste de él.
Exacto.
Pero se lo achacaba a eso, a mi edad, que me hice algo en exageración, etcétera, etcétera. Pues éramos un grupo. Y habían personas, tengo un amigo que más o menos es de mi edad, que también lo caminó, ¿sabes? Que no era que yo estaba con teenagers nada más, todos los, ¿sabes? Muchos eran jóvenes, Pero después de eso, como que no tuve verdaderamente ningún síntoma que yo pueda decir. Inclusive yo soy una persona que observo mi excreta, porque tengo el conocimiento que si está demasiado negra o bien, bien oscura, tengo que pensar en la posibilidad de que estoy sangrando, pero ni eso tampoco, porque mi tumor está en el secum en donde está el apéndice, que es en la parte baja derecha, debajo del hígado. Así que es como un espacio ahí que es en donde está el apéndice, que todos los estudios demuestran que con la evolución ese apéndice se va a ir, porque el apéndice, históricamente hablando o en la evolución del ser humano, estamos hablando de millones de años, ahí el ser humano guardaba comida para cuando no había comida. O sea, el cuerpo mismo desarrolló ese apéndice, y en ese apéndice se guardaba, que es lo que hacen los osos polares, ajá, y osos, ajá. O sea, estos animales que invernan, esos animales que invernan tienen un apéndice, que es lo que van poco a poco sacando de ese apéndice la alimentación, para entonces mantenerse vivo durante ese tiempo que no van a comer. Pues el ser humano tenía ese mecanismo, y obviamente con la evolución y con la accesibilidad a comida que ha tenido el ser humano en su desarrollo, pues ese apéndice se fue eliminando, porque teníamos comida diariamente, claro. Y entonces no hacía falta.
Se convertía en un problema.
Así que el apéndice eventualmente se va a ir, se va a eliminar en la evolución del ser humano. Así que fue ahí donde me encontraron el tumor. Así que es bien importante desde el punto de vista de prevención hacerte los laboratorios. Una anemia, hay que buscar por qué tienes anemia. Uh-huh. Eso ya hay un porque muchos cánceres causan anemia. Okay. Así que eso es bien importante. O si es una leucemia, que no da síntomas inmediatamente. Leucemia quiere decir que hay un aumento exagerado de células blancas que se comen, porque las células blancas lo que hacen es comer para eliminar bacterias, virus, hongos, células muertas, células malignas. O sea, las células blancas son el sistema inmunológico nuestro. Sí. Así que, pero cuando eso causa leucemia, que hay múltiples distintos tipos de leucemia, los glóbulos blancos aumentan exageradamente, y de hecho, pues en una evaluación de laboratorio vamos a ver inmediatamente que hay que los blancos están extremadamente altos, y de nuevo todo cáncer que se coja a tiempo tiene mucho más probabilidades de curación.
Y una pregunta ahora, ¿y todo cáncer se puede coger a tiempo?
Todo cáncer se podría coger a tiempo si estamos pendientes. Otra de las laboratorios de suma importancia es la excreta, sangre en la excreta, que es lo que se llama sangre oculta. Que sangre oculta, sin duda, tiene que ver con cáncer de colon. Que de hecho es un cáncer que nos estamos dando cuenta que está empezando a ser los diagnósticos se están empezando a hacer mucho más temprano. O sea, hay muchos jóvenes que están teniendo cáncer de colon, que probablemente tiene que ver de nuevo con nuestra dieta. La importancia de una dieta con fibra, la importancia de evacuar normalmente. O sea, el colon irritable, que tú has dicho aquí múltiples veces que lo padece, pues hay que tratarlo, porque una persona que no evacua normalmente, claro, o que le da diarrea o le da estreñimiento, tiene problemas en el colon, y esa persona, y es interesante porque esas personas típicamente están mucho más encima del problema de colon, por lo tanto son tan más propensos a hacerse colonoscopía y hacerse endoscopía, ¿sabes? Típicamente a veces nosotros nos quejamos porque nos diagnosticaron alguna enfermedad, pero esa enfermedad es la que nos va a mantener a nosotros muchas veces alerta a nuestra salud. O sea, que no lo veamos como algo negativo, vamos a verlo como algo positivo, porque eso te va a hacer responsable, si eres una persona responsable con tu propia salud, estar más pendiente a esa enfermedad, pero a la misma vez estás más pendiente a tu salud en general.
Pero lo cierto es que el chequeo este que todos nosotros llamamos el chequeo anual, de hacernos el panel, de hacernos la orina, la sangre oculta, y cualquier otro chequeo, prueba.
Si tú eres un fumador, si tienes que hacerte placas de pecho. O si eres fumador secundario, ¿sabes? Tu pareja o alguien en tu familia están fumando, te tienes que hacer pruebas también de rayos X. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García, y estamos hablando de la importancia de la prevención de cáncer, que sin duda podemos verdaderamente, por lo menos, detectar algunos de los cánceres. Hay algunos cánceres que verdaderamente son sumamente difíciles de detectar inicialmente. Uno de ellos, que probablemente es el peor, es páncreas. Páncreas, es interesante que una de las características de páncreas es la depresión. Una persona que nunca ha estado deprimida y de buenas a primeras está deprimida, y cáncer páncreas es típicamente una enfermedad ya de adulto mayor. Uh-huh. La mayoría de la gente que le diagnostican cáncer de páncreas ya está en los 50 o más. O sea, que si usted ha sido una persona contenta, alegre, con un ánimo normal y de buena primera está deprimido o deprimida sin verdaderamente saber por qué estoy deprimido, no tengo ninguna razón, mi familia está perfecta, mi trabajo está perfecto, mi salud en términos generales entiendo que está perfecta. Una de las características es una depresión severa en los pacientes de páncreas, pero hacerle un CT o un MRI a todo el paciente que tenga depresión no es correcto tampoco. O sea que y hemos tenido la experiencia en varias ocasiones de que entonces la causa de esa depresión tan severa era un problema de cáncer de páncreas. Y obviamente el cáncer de páncreas, digo que es el peor porque el 95% de las personas que sufren de cáncer de páncreas mueren porque se detecta típicamente tarde o por accidente. La mayoría de le mandan a hacer, qué sé yo, un estudio, un sonograma de los riñones o un sonograma del intestino y entonces de momento hay algo ahí que no se ve bien, le mandan a hacer entonces un MRI y efectivamente hay cáncer de páncreas y el páncreas tiene lo que nosotros llamamos la cabeza y la cola. La cabeza es donde está pegado a la vesícula y al hígado, y la cola es lo último. Si el cáncer es en la cola, muchas veces se pica si se coge a tiempo, podría tener salvarse. Si está en la cabeza, que ya está pegado a la vesícula, pues uno no puede vivir sin páncreas. El páncreas es en donde se produce la insulina, otra de las químicas se llama el glucagón. O sea, que el páncreas es esencial, y el páncreas, a diferencia de otros órganos, no se reproduce. Porque el hígado, por ejemplo, se reproduce. Tú le quitas un pedazo de hígado a un paciente y con el tiempo ese hígado vuelve a crecer. Así que, hay órganos, como es el páncreas, que eso no ocurre. Por lo tanto, no puedes quitar el páncreas completa, porque la gente no sobrevive a eso. Así que los demás cánceres, pues, todos los que tengan que ver con sangre, sabes que con el CBC tú lo puedes detectar, ¿sabes? Uh-huh. Todos los tipos de leucemia, que son muchas leucemias, si tienes anemia, averiguar de dónde viene esa anemia, ahí podemos empezar a buscar si no es del mismo intestino, por qué estás teniendo anemia. Entonces ahí hay que hacerte lo que se llama un bone marrow, que hay que sacar sangre de los huesos para ver por qué está causando esa anemia. Y ahí puede venir lo que se llama mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer de sangre, y tiene tumores, etcétera, etcétera. Así que, y ahora podemos decir que la mejor forma, o por lo menos garantizar la mayoría de los cánceres, excepto los de sangre, es con un PET scan. El PET scan es un tipo de radiografía que te ponen un tinte especial, que ese tinte lo absorben los tumores. O sea, cualquier tumor, aunque sea benigno, que hay tumores benignos, absorbe ese tinte, y cuando el radiólogo mira el PET scan, que es completo, típicamente desde la cabeza hasta la mitad de las piernas, hasta la rodilla más o menos, si detecta algo en todo ese en toda esa parte del cuerpo, porque los ganglios linfáticos, que es parte del sistema inmunológico, pero es a través de los ganglios linfáticos donde ocurre la metástasis, donde ocurre que el cáncer se riega. Por lo tanto, típicamente es en donde primero ocurre la metástasis. Si, por ejemplo, cuando a mí me operaron de colon, pues yo tenía metástasis a los ganglios linfáticos alrededor del colon, porque salieron positivos no solamente en el PET scan, sino también cuando me sacaron esas 18 pulgadas de intestino, que se van los ganglios alrededor del intestino. De ahí se vio que tenía dos ganglios linfáticos positivos, y que lo igual ocurrió con lo de la garganta, que me sacaron 34 nódulos de la garganta, 4 estaban positivos. Así que ya eso implica una clasificación 3. Y esto es bien importante. Clasificación 1 es que el tumor todavía, digamos, el tumor de usando el de colon, y miremos que el colon es como un tubo, ese tumor no traspasó
la pared,
¿ok? Así que ya esa es clasificación 1, que típicamente con removerlo es curativo, que fue lo que me pasó a mí en la vejiga. Los dos que yo tenía en la vejiga no habían traspasado la pared.
Y que se lo encontraron accidentalmente.
No, yo dentro de todo he tenido mucha suerte, sí. Porque el de la garganta tampoco yo tenía ningún síntoma. Entonces, cuando me hacen el PET scan para estar seguro que estaba limpio, como había una sospecha, cuando me hicieron me operaron de colon, y al tener ganglios positivos, había una sospecha en el hígado. Cuando me hicieron ese primer PET scan, había como una sospecha, pero fuimos con ese mismo PET scan a Estados Unidos y ellos me dijeron que entendíamos que por lo menos en ese momento no tenía metástasis al hígado, que después lo tuve. O sea, esa sospecha se convirtió en realidad, posteriormente.
Pero eventualmente.
Sí, un año después.
La pregunta, doctor Laura, si usted hubiese ido en marzo y no hubiese ocurrido pandemia, hubiese ido en marzo, ¿el cuadro hubiese sido diferente?
Probablemente porque de marzo a agosto pasaron 5 meses. Quizás no, el tumor, esto es un tumor que todo el mundo, ¿sabes? Los patólogos que saben evaluar los tamaños de los tumores y el tiempo por el tipo de tumor que era, me planteaban que ese tumor tenía que haber estado ahí hace 5 años. O sea, que tomó 5 años en crecer del tamaño. Mi tumor era entre una bola de tenis y una bola de golf. Es casi como mi puño, un poquito más chiquito que mi puño. O sea, que era grande. Era grande y ya había traspasado pared. Y yo me había hecho una colonoscopía 2 años antes. Evidentemente.
Que debió haberla
detectado. Pero como estaba en el secum y yo estaba totalmente limpio de todo lo demás de mi colon, yo no tengo ni tan siquiera pólipo ni divertículo. O sea, mi colon está muy bien, para mi edad, súper bien. O sea, no tengo divertículo. Y obviamente hace 3 o 4 años. Más 5 o 6 años atrás, menos todavía. Así que pienso que el gastro que me hizo la colonoscopia cuando llegó al ascendente, antes del secum, vio todo eso normal y lo declaró que no tenía nada. De hecho, esa persona fue hasta visitarme a mi casa, pensando en que yo podría pensar en demandarlo y yo le dije, estate tranquilo, ¿sabes? Yo, primero que tú no lo hiciste, no lo hizo a propósito, ¿entiendes? Claro, ¿sabes? Claro. Y puedo entender, y fue muy valioso para mí que él tuviera, ¿sabes? La gallardía de enfrentarse a mí y pedirme prácticamente perdón, ¿entiendes? Claro, ¿sabes? Claro. Así que para mí fue bien importante. Y de nuevo, Pepo y público, yo creo que el issue de aceptación, que lo hemos hablado aquí tantas veces, para mí, pues mira, nunca me ha pasado por la mente, honestamente, ningún tipo de rencor o resentimiento contra esa persona. En absoluto, ¿sabes? En ese sentido, no es ni tan siquiera perdonarlo, ¿sabes? Porque no, yo entiendo que no hizo nada, ¿sabes? Pero nada, ¿sabes? Lo importante de la prevención, que es lo que estamos hablando, y la clasificación, porque si no ha pasado la pared, pues es clasificación 1 y típicamente. Con extirparlo es suficiente. Ya clasificación 2 es que ya ha entrado en la pared. Clasificación 3 ha traspasado la pared. Clasificación 4 ya es, hay metástasis.
Sí, pasó y se regó.
Y se fue para otro lado. Que de hecho, en mi colon empezó con clasificación 3 porque ya tenía... Ya había pasado la pared y tenía ganglios positivos y mi clasificación era 3B y después de que me encuentran el metástasis al hígado y metástasis al pulmón del colon, porque lo sacan, me sacan ese tumor y lo miran en el microscopio, y esas células que sacaron del hígado y esas células que sacaron del pulmón son células del colon. Por eso es que uno sabe que el primario es el colon.
Claro.
Y esto es bien importante, por eso es que a veces oímos cánceres no identificables. O sea, que como son los Hodgkins, que Hodgkin es un cáncer de los ganglios linfáticos. Uh-huh. Y si es indiferenciado, en otras palabras, no se puede saber de dónde, cuál es el primario, pues eso es más complicado. Porque si es diferenciado, sabemos entonces cuál es el primario, cuál es el cáncer primario.
Okay.
Así que el indiferenciado es el que es complicado, y entonces eso requiere una quimio más fuerte porque no sabemos dónde está el primario. Así que esto es bien importante. Me sacan una biopsia del hígado y me sacan una biopsia del pulmón antes de sacarlo completo. Uh-huh. Porque me hacen esa biopsia primero, porque si en vez de ser, y ya yo había tenido 4 cánceres primarios, uh-huh, que 5 sería récord mundial probablemente, uh-huh, porque en los 4 hay nada más que 9 que lo han publicado en la literatura, pero podría ser. Entonces, si hubiera sido un hepatoma en vez de metástasis al hígado del colon, si hubiera sido un hepatoma, que sería un cáncer directamente del hígado, que cuando sacan ese tumor, cuando sacan esa biopsia, perdón, y la miran en el microscopio, se dan cuenta que son células del hígado. Eso sería un hepatoma.
Sí.
O cáncer de pulmón, cuando me sacan una biopsia del tumor del pulmón izquierdo, en donde me tuve la metástasis, hubiera sido entonces células del pulmón. Al ser células de colon en ambos sitios, pues yo he tenido metástasis de colon en hígado y en pulmón. Y eso es bien, obviamente, eso es una clasificación 4 alta.
Claro.
O sea, pero yo estoy vivo, estoy súper bien.
Sí. ¿Entiendes?
O sea,
que
exacto. O sea, y me siento súper bien.
Sí.
Así que es importante entender las clasificaciones. No es lo mismo una clasificación 1 que una clasificación 4.
Exacto.
Si cogemos las cosas a tiempo, que es 1, porque la inmensa mayoría de los cánceres no dan prácticamente ningún síntoma hasta que está la cosa mala. Cuando empieza el dolor y ya es que o ha invadido nervios, o sea, el tumor ha crecido lo suficiente como para presionar el nervio.
Ajá. Ajá.
Recuérdense que las arterias, las venas y los nervios van paralelos, van, ajá, juntos.
Es la misma, son tres avenidas.
Tres avenidas.
Pulpa.
Y si el tumor crece suficiente, pilla,
claro,
el nervio, y ahí es que vienen los dolores.
Y ahí es que vienen esas primeras señales.
Esas son las que ya muchas veces...
Pero que ya hay
y de hecho, y esto es bien importante, ¿sabes? El dolor es probablemente el peor síntoma que cualquier ser humano puede sufrir en cáncer o en cualquier enfermedad. O sea, el ser humano no está hecho para dolor crónico. Y el dolor, cuando es un dolor bien fuerte, como típicamente son los dolores de metástasis, y especialmente metástasis a los huesos. Imagínense, cuando uno tiene metástasis a los huesos, eso es como si fuera una fractura continua. O sea, eso se come el hueso, y al comerse el hueso es como si tuviéramos una fractura.
Claro.
Y toda aquella persona que haya vivido una fractura sabe lo doloroso que es una fractura, por más chiquita que sea el hueso. Cuando nos rompemos el hueso del pie, del dedito chiquito del pie, porque te lo llevaste enredado en una esquina, todo el mundo sabe el dolor que eso causa y cómo ese dolor dura un tiempo. O sea, así que el dolor, el ser humano no está hecho para pa un dolor severo. Y ese es el peor de los síntomas. Y que de hecho muchas cirugías se hacen, por ejemplo, las cirugías de espalda por problemas de discos. La única verdadera razón para hacer una cirugía de disco es si ese paciente sufre continuamente o de dolor que le evita significativamente su calidad de vida. Esa es la razón principal para una cirugía de espalda. Si yo tengo disco herniado y me hice un MRI, uh-huh, y el disco está herniado y voy al cirujano y le digo, no, yo cabalgo, yo hago esto, uh-huh, yo hago lo otro, él me va a decir, cuando, si algún día te da mucho dolor y estás con dolor y no puedes hacer toda esa calidad de vida que tú tienes, entonces viene que yo te voy a operar.
Exacto.
Pero mientras,
como una última alternativa.
Mientras tanto, no hay necesidad de operar. ¿Sabes? Que el dolor, y entonces el dolor es un problema, porque los medicamentos que tenemos para dolores, que son los famosos narcóticos o los antiinflamatorios, o algún tipo como en los Neurontin, pues no son verdaderamente la panacea. Para tratar el dolor crónico, o sea, que el dolor es algo que la gente sufre, los pacientes que sufren de dolor crónico y que no son operables, digamos, o que no tienen un tratamiento evidente, son gente que, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoidea, que es una enfermedad que empieza típicamente joven. Sí. Y eso implica que todas tus coyunturas se van a afectar porque es tu propio cuerpo atacando todas las coyunturas, o sea, porque sí, se confunde, sí. Es lo que nosotros llamamos una enfermedad autoinmune, que hay un fracatán de enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, lupus, sí, artritis, así sí. Que ahí se confunde el sistema inmunológico, y una vez esa confusión ocurre, es bien difícil revertirla. Por alguna razón, por eso es que las enfermedades autoinmunes son tan difíciles de tratar, porque y hay que dar esteroides, los esteroides que son un antiinflamatorio espectacular, pero hacen unos daños en otros órganos, especialmente en las adrenas. O sea, es que el dolor es un issue. Okay. Y obviamente los pacientes de cáncer, la inmensa mayoría en la etapa final de la enfermedad, sufren de dolor, ¿sabes? Que es un problema serio.
Ahí viene la morfina.
Ahí viene morfina, el fentanil. El fentanil, que hay una epidemia terrible, especialmente en Estados Unidos, ya lo hemos dicho antes, del 90 al 95% de todos los narcóticos legales e ilegales se consumen en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema de adicción terrible, al alcohol, a todo, o sea, la gente en Estados Unidos, desafortunadamente, lo que están buscando es placer, y estamos viendo, yo en Puerto Rico, y estamos viendo que no quieren trabajar porque lo que quieren es placer y están contentos y felices, y eso no es bueno. O sea, el trabajo es demasiado importante, y uno tiene que gustarle, y preferiblemente que el trabajo te dé pasión, que es mejor todavía. Sí, la clasificación es bien importante de cogerla a tiempo. Y como te estaba diciendo, el PET scan, que ahora ya lo hay comercialmente en muchos estados en Estados Unidos, y estoy seguro que en Puerto Rico, si uno va y tiene los recursos para hacerse un PET scan anualmente, yo creo que esa es la mejor forma. junto con los laboratorios, uh-huh. con la placa de pecho si eres fumador, ¿sabes? Pero si te vas a hacer un PET scan, quizás te puedes ahorrar la placa de pecho, pero esa sería la forma más ideal.
Y esa es la forma más ideal para casi garantizar que no tengo cáncer. Casi.
Sí, casi. Ese casi es bien importante. Y obviamente, y doy mi ejemplo, a mí me hicieron un PET scan en octubre, me hacen otro PET scan, me hicieron un PET scan en septiembre, cuando me encuentran el cáncer de colon y de vejiga, y justo antes de empezar mi quimioterapia me hacen un PET scan, después de haberme operado de vejiga y de colon, me hacen un PET scan para tenerlo como de base, y eso fue a finales de septiembre, y me repiten el PET scan a principios de mayo, luego de haber terminado la quimioterapia, y ya tenía positivo en la garganta. ¿Sabes? Que en sí. menos de en 6 meses ya tenía otro cáncer. ¿Sabes? Que por eso es que digo, si te vas a hacer un PET scan anual, es el casi. Porque sí. en ese año, entre un año y el otro, puede ocurrir. Pero como quiera, si te haces anualmente un PET scan, lo estamos cogiendo probablemente a tiempo. Claro. Que fue mi caso, o sea, claro. lo cogimos a tiempo. Y ya yo, lo increíble, y obviamente hay cánceres que son sumamente agresivos, que era el caso mío de mi garganta, porque en cuestión de 2 meses de un ganglio positivo, tuve 4 ganglios positivos. O sea, que se regó en 2 meses.
En 2 meses.
No, el doctor me dijo que si yo no llego a tener eso, en 6 meses estaba liquidado.
Wow.
Así que, pero Pepo, ya se nos fue el programa, así que gracias como siempre y esperemos que este programa les haya ayudado, y es parte sin duda de mi libro, y como les dije, consiguen mi libro No es lo mismo ser el médico que el paciente en Bookmark, en Casa Norberto, en la librería El Candil en Ponce, está en inglés en Amazon. Y también me lo pueden pedir a través de mi teléfono 787-502-5785 y gracias siempre por su audiencia. Gracias, Pepo.
Buenas noches.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que de Abraham Lincoln, que dice: el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.